Faro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Hoy hemos asistido en Roma a una de las ceremonias con más simbología y con más sentido de todas las que se celebran en el mundo. Es la misa de inicio de pontificado de León XIV. Es verdad que el cardenal Robert Prevost se convirtió en papa en el momento en el que aceptó la elección, es decir, en el cónclave de hace justo 10 días. Pero oficialmente ha sido hoy, cuando ha comenzado su ministerio como sucesor de Pedro. Y lo ha hecho ante la Iglesia, ante los líderes mundiales de 150 delegaciones internacionales y ante cerca de 200.000 fieles que han abarrotado la Plaza de San Pedro. Algunos han tenido la suerte de verle muy cerca cuando León XIV se ha acercado con el Papa Móvil. En la misa de inicio de pontificado hay un momento que es el de mayor carga simbólica. Es cuando le imponen al nuevo Papa el anillo del pescador. Actúa como sello que acredita la misión encomendada a San Pedro y que hoy se ha transmitido al nuevo pontífice. Este ha sido el momento. Mientras sonaba la música, en ese instante, el Papa ha mirado el anillo, ya sobre su dedo, grabado con el nombre de León XIV, con la representación de San Pedro, con las llaves y la red, símbolos de la misión apostólica, y ha estado a punto de romper a llorar. A partir de ahí se ha escuchado un rotundo aplauso. El Papa se ha presentado como un hermano que fue elegido, ha dicho, sin ningún mérito. En la homilía ha tenido muy presente a San Agustín. León XIV es el primer Papa agustino. Ha vuelto a insistir en su perfil misionero. Ha dicho que un Papa no puede ser un líder solitario o un jefe por encima de los demás. Y ha hecho un llamamiento a la unidad de la Iglesia.
Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo, una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado.
Una vez ha concluido toda la ceremonia y el rezo del Regina Cheli, han llegado los saludos. El Papa, en el interior de la Basílica de San Pedro, ha estado más de hora y media estrechando la mano a los representantes internacionales. Los reyes han encabezado la delegación española y han cruzado unas palabras. No sabemos su contenido. Intuimos que don Felipe ha realizado una invitación a León XIV para que visite España, un país que conoce muy bien, pero no lo hemos podido escuchar, salvo los flashes de las cámaras que en ese momento inmortalizaban el momento. Además de los símbolos, además de los mensajes de la homilía y los que ha lanzado durante el rezo del Regina Cheli, también están los movimientos para alcanzar consensos. Y la noticia se va a producir en unos minutos, esta tarde, porque el Papa tiene previsto recibir a Volodymyr Zelensky en el Vaticano. El presidente ucraniano ha participado, ha estado presente en la ceremonia, sabe que tiene que buscar aliados y León XIV ya ha dado muestras de que quiere involucrarse para alcanzar la paz en Ucrania.
La atormentada Ucrania, que finalmente espera negociaciones para una paz justa y duradera.
Mañana lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a mantener una conversación por separado tanto con Vladimir Putin como con Volodymyr Zelensky. Bueno, además de todo lo que ha pasado en el Vaticano, la misa de inicio de pontificado es algo histórico. Hay una imagen que nos ha llegado desde Nueva York que ha dado también la vuelta al mundo. El puente de Brooklyn es una de las construcciones de ingeniería civil más famosas. Tiene 2 kilómetros de longitud, conecta Manhattan con Brooklyn, salvando el East River, y fue el primer puente suspendido con cables de acero en el mundo. Bajo este puente se disponía a pasar un buque escuela de México. Sobre los mástiles había en ese momento subidos varios cadetes y justo intentaba cruzar el puente cuando los mástiles han rozado, han chocado y han comenzado a caer esos marines. El accidente ha sido grabado desde varias perspectivas por personas que estaban en la zona.
¡Oh!
Hay 2 muertos y 20 heridos. En el choque del buque de la Marina Mexicana se han roto los 3 mástiles, 3 de los mástiles, donde iban subidos varios de los tripulantes. Ya digo, algunos han caído al río y en las imágenes se ve a los cadetes que han quedado colgados de los aparejos del mástil. Se investigan las causas del choque y la pregunta que más se repite es por qué no habían previsto la altura del puente de Brooklyn en su plan de navegación. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúan los ataques en Gaza, donde sigue sin poder entrar la ayuda humanitaria en la franja. Allí la nueva ofensiva israelí ha acabado con la vida de al menos 107 personas solo este domingo, según el Ministerio de Salud gazatí, que recordemos está controlado por los terroristas de Hamas. Las imágenes difundidas muestran a cientos de personas después de los ataques sacando heridos y cadáveres de entre los escombros. Esta ofensiva se enmarca dentro de la escalada israelí, con cerca de 200 fallecidos entre el viernes y el sábado, según Hamas, y con el avance de sus tropas para ocupar más territorio en el enclave. Aquí en España, en el aeropuerto Madrid-Barajas, los controles nocturnos para evitar que las personas sin hogar utilicen las terminales como refugio se van imponiendo de forma paulatina. Aena anunciaba esta semana que no se podría pasar a las instalaciones sin enseñar el billete del avión, pero la realidad es que, a pesar de que se ha reforzado la seguridad, muchas personas sin recursos continúan durmiendo allí. En el fin de semana de COPE han hablado con Pablo Seco, el capellán del aeropuerto, que insiste en la necesidad de buscar una solución ante esta situación, pero sin dejar a un lado la humanidad.
No sé si he podido hablar a lo mejor, pues en total, en estos 2 años, a lo mejor con 50, que se me hayan podido acercar, y cada uno completamente diferente. Tenía una persona que iba a solir a misa todas las semanas y que era también extranjero, creo que de Europa del Este, pero vamos, él solo me contaba que él trabajaba todos los días en Madrid y que iba a dormir por la noche al aeropuerto. Mujeres también hay, el año pasado, yo creo, estuvo pues unos 3 meses que también solía venir a misa, y ella, esta sí que dormía en cualquier lugar.
Y te cuento que hoy Galicia y Cantabria están en aviso naranja por lluvias y tormentas, con granizo y fuerte viento. En el resto de España predominan los cielos despejados. Mañana, eso sí, va a aumentar la inestabilidad en el norte, con más precipitaciones que se van a ir extendiendo por la península. Ya a mitad de semana van a volver las lluvias generalizadas a toda la península, Canarias y Baleares.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Resuelto ya el título del campeón de liga, hay que mirar ahora por los puestos de abajo en una jornada unificada en el que podemos conocer quién va a descender a segunda división.
A las 7 de la tarde se van a jugar todos esos partidos y el Leganés tiene que ganar a Las Palmas y también necesita que pierda el Español, el Getafe y el Alavés para poder seguir luchando por la salvación y no acompañar a Las Palmas y Real Valladolid a segundo. Además, el Barça recibirá el trofeo de Liga en Montjuic en su partido contra el Villarreal, un Villarreal que se juega estar en puestos de Champions. Por otro lado, a las 3 de la tarde empieza el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna, enviado especial a Imola, Carlos Miquel.
Vaya carrerón que nos espera hoy a partir de las 3 de la tarde en tiempo de fuego. En la pole sale Piastri, batallando por la victoria estará Max Verstappen a su lado. Tercera posición de Russell, cuarto Norris y ojo, primero del resto Fernando Alonso. Le superó por una milésima a Carlos Sainz, van a luchar entre ellos y quieren lograr buenos puntos. Es favorito el Williams, tiene más ritmo y el objetivo, lo que dicen las simulaciones, es un noveno puesto para el piloto asturiano. En fin, que va a ser apasionante a las 3 en tiempo de juego.
Y en tenis a las 5 la gran final del Masters Mills de Roma entre el italiano y número 1 del mundo Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que también puede seguir en tiempo de juego.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos a situarnos en Roma a las 2 y 10 de la tarde con los detalles de esa misa de inicio de pontificado, que ha estado, sí, cargada de símbolos, también de mensajes con mucho contenido, ceremonia que ha seguido Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, cerca de 200.000 personas han llenado la plaza de San Pedro y sus alrededores. León XIV ha llegado en Papa Móvil por primera vez, lo que ha generado muchísima expectación. Eva, a ti te ha impresionado mucho. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido el momento?
Bueno, es que era imposible, Antonio, no conmoverse al verlo por primera vez subido al mismo Papa Móvil sobre el que le veremos en tantas ocasiones en los próximos años. Y precisamente en la misma plaza en la que hace menos de un mes se despedía por última vez al Papa Francisco. Ha sido un fuerte signo de continuidad y de que la Iglesia nunca se queda sola, porque tenemos siempre a un sucesor de Pedro con nosotros, ¿no? Por eso quizás me ha emocionado más, y a la vez ha sido precioso comprobar el cariño de la gente y las primeras bendiciones de León XIV a los bebés que le acercaban.
Bueno, León XIV, que se ha presentado hoy en la misa de inicio de pontificado como un hermano, nos deja ya varias pistas por dónde puede ir el camino de su pontificado. Primero podemos destacar la búsqueda de unidad dentro de la Iglesia como uno de los principales objetivos que se ha marcado hoy.
Sin duda, es una idea además que ha repetido en varios párrafos de esta homilía que hemos escuchado, programática, durante la que además ha llamado a los católicos a no encerrarse en nuestro pequeño grupo ni sentirnos superiores al mundo y a valorar la historia personal de cada uno y la cultura y religión de cada pueblo.
En nuestro tiempo vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Y nosotros queremos ser dentro de esta masa una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad.
Todo en la ceremonia ha estado marcado por la solemnidad, ritos que León XIV ha seguido con gran recogimiento y con visible emoción. Lo has recordado tú, Antonio, por ejemplo, cuando se ha puesto el anillo del pescador y lo ha mirado después con cariño. Durante la misa se ha leído el Evangelio en latín, siguiendo la tradición romana, y también en griego, para recordar la unidad con las iglesias católicas de rito oriental.
Bueno, después de la misa, Eva, en el rezo del Regina Cheli, ese llamamiento para que la paz llegue a todos los territorios. Ha mencionado Gaza, también Ucrania, y esta tarde está previsto que León XIV se reúna con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Sí, no podemos olvidar que en primera fila asistían atentos a la ceremonia líderes mundiales y representantes de grandes instituciones, en total más de 150 delegaciones oficiales. Por eso era importante para León XIV dejar claro un rotundo llamamiento por la paz.
No podemos olvidar a los hermanos que sufren por la guerra. En Gaza, a los niños, las familias, los ancianos pasan hambre. En Myanmar, nuevas hostilidades han destrozado jóvenes vidas inocentes. Y la martirizada Ucrania, que se llega a negociar una paz justa y duradera. Imploremos a la Virgen el don de la paz.
Y como nota de color, Antonio, doña Leticia, como la reina Matilde de Bélgica, la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo y la princesa de Liechtenstein, Sophie, han utilizado el privilegio de las monarcas de países católicos de participar vestidas de blanco. El Papa, lo decías también, ha concluido hace poco más de media hora los saludos a todas las delegaciones.
Y yo no he calculado, pero intuyo que ha estado hora y media saludando.
Sí, hora y media. Y parece ser que ahora podría estar reunido con Zelensky, por lo que hoy va a almorzar muy tarde en la que de momento continúa siendo su casa en el edificio de Doctrina de la Fe.
Yo me he estado fijando, Eva, atentamente en cada uno de los saludos y he notado cierta complicidad con los reyes de España, con Felipe VI. Ha sido con uno de los que más ha estado tiempo con ellos, ha cruzado algunas palabras y tengo mi intuición, evidentemente no se podía escuchar porque estaban los micrófonos estaban lejos y solo se escuchaba el sonido de los flashes de las cámaras fotográficas. Tengo la intuición de que el Papa le ha invitado a venir a España.
Totalmente, totalmente de acuerdo, porque además tienes razón, ha sido mucho tiempo y mucha complicidad y simpatía. O sea,
un país que conoce muy bien. León XIV lo ha visitado, lo hemos contado aquí, lo ha visitado en muchísimas ocasiones, pero vamos, que estaríamos encantados de recibirle. Eva Fernández, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Antonio.
Bueno, es domingo de triple cita electoral en Europa. Por un lado, nuestros vecinos portugueses vuelven a las urnas solo 14 meses después en unas elecciones legislativas que son las terceras en tres años.
En Portugal, los partidos políticos encerran hoy las campañas antes de las elecciones parlamentares que acontecen este domingo.
Esa será esta ocasión, el primer ministro Luis Montenegro del centro-derecha no pasó la moción de confianza a la que se sometió tras hacerse público el entramado de una empresa familiar. Casi 11 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas. Las otras dos elecciones que se celebran este domingo nos llevan a Polonia y a Rumanía, primera y segunda vuelta respectivamente. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
en Rumanía, jornada de elecciones presidenciales. Recordemos que los rumanos son la población migrante más numerosa en España. Y aquí lo que tenemos hoy es la segunda vuelta con el prorruso George Simion, que ya ganó ampliamente, Rosalía, en la primera ronda. Es el favorito.
Sí, es el favorito y por cierto, gana en el voto en la diáspora. Los rumanos en España le votan muy mayoritariamente. Y bueno, su perfil pues es un soberanista, su visión política la resume él en patria, Dios y libertad. Y es un admirador, confeso, de Donald Trump. Además es hostil con las autoridades europeas, las ves siempre con sospecha. Y recibe en esta segunda vuelta todos los votos de Kalin Georgescu, que es un prorruso declarado. Es un poco el perfil, lo podríamos definir como populista de derecha. Lo que ocurre es que su rival también es un político un poco antisistema, el alcalde de Bucarest. Y sin embargo los mercados apuestan muy claramente por el alcalde de Bucarest, por Dan. Se están adelantando que la victoria de Simion podría tener consecuencias sobre tipos de interés, sobre inversión extranjera, sobre calificación de agencias internacionales. Y bueno, visto desde Europa, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues que si gana Simion nos podemos encontrar con un segundo Víctor Orbán. Que puede bloquear desde dentro la política europea y que divide a la Unión, ¿no? En un momento en que por motivos de seguridad, de defensa, es aconsejable la mayor unidad posible.
Esto en Rumanía. En Polonia votan para elegir al presidente que va a capitanear el país junto al primer ministro Donald Tusk, que es de clara corte europeísta. Aquí podríamos tener segunda vuelta porque los resultados se presentan ajustados, pero lo que está claro es que si vence la opción nacionalista a Donald Tusk se le puede complicar mucho la legislatura.
Así es. Como dices, es la primera vuelta, podemos ir a una segunda el 1 de junio y se la juega porque si el actual presidente duda, respaldado por los nacionalistas de ley y justicia, ya viene bloqueando la tarea del Ejecutivo, ya viene enviando leyes al Constitucional antes de firmarlas, pues utiliza las prerrogativas de la presidencia para retrasarlas, para poner palos en las ruedas del gobierno. Pues bueno, el favorito en las encuestas, que es Rafał Trzaskowski, aunque es un candidato independiente, se presenta respaldado también por los nacionalistas. Así que ese es un poco el juego. El caso es que estas presidenciales en Polonia se están convirtiendo en una especie de referéndum sobre el europeísmo, ¿no? Trzaskowski es el candidato hostil, a distancia de la Unión Europea. Eso es lo que se juega también, tener un gobierno y una presidencia en Polonia más afín a las autoridades de Bruselas. Porque en el resto de asuntos, los partidos polacos hay que decir que están bastante de acuerdo. La defensa, el atlantismo. Recordamos que el presidente de Polonia despliega buena parte de su actividad en política exterior. Y en todo eso están de acuerdo. Pero en Europa es donde, es el eje alrededor del cual ha girado la campaña y que va a decidir un poco el voto. Bueno,
estamos hablando de dos países, lógicamente, con una idiosincrasia particular, Rumanía y Polonia, pero estamos ante dos elecciones que van a marcar la geopolítica europea y que, según los sondeos, apuntan a los extremos.
Pues así es, y además son dos países que están, que son clave en todo lo que es ahora el flanco oriental de la OTAN, de forma que para nuestra seguridad y defensa de los europeos, lo que ocurra en estos gobiernos puede tener consecuencias.
Bueno, pues estaremos pendientes al resultado, lo contaremos. Gracias, Rosalía, un abrazo.
Hasta pronto.
Mañana lunes se cumplen 3 semanas del apagón que dejó España sin luz a partir de las 12:30 de aquel mediodía del 28 de abril. 3 semanas en las que el gobierno sigue sin explicar los motivos que provocaron un colapso eléctrico sin precedentes. ¿Cuándo vamos a saber realmente lo que pasó?
Nuestro objetivo, sabéis que como muy tarde, en 3 meses, tenemos que enviar un informe a la Comisión Europea. Y lo he dicho... Y ha pasado casi uno, el día 28 será un mes y nuestro objetivo es que sea antes de esa fecha, por supuesto. Ojalá sea muy pronto, desde luego lo que vamos a hacer es hablar de certezas y con rigor.
Es la vicepresidenta Sara Agesen, el viernes en la linterna de COPE. La ministra de Transición Energética negó que Red Eléctrica hubiera recibido días y semanas antes avisos claros de que un insólito apagón como el del lunes 28 de abril pudiera producirse. Lo que sí se ha abierto es una puerta a posponer el calendario previsto para la clausura de las nucleares en España. La primera que tiene previsto cerrar es la de Almaraz, en Cáceres, uno de sus 2 reactores en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028. Desde el apagón se han intensificado los contactos para retrasar al menos 3 años el cierre de Almaraz, es decir, hasta 2030. La vicepresidenta Agesen ha dicho que no se cerrarán si no hay garantía de suministros. Sí, anima a las empresas propietarias de las nucleares a que muevan ficha.
Seguimos con ese calendario al no haber ni propuesta ni ningún movimiento por parte de las empresas. Las empresas llevan mucho tiempo diciendo que van a presentar algo concreto, que no ha ocurrido.
Les pide que muevan ficha. Mientras en 5 años el gobierno les ha subido los impuestos y las tasas un 70% en los últimos 5 años, condicionando así la rentabilidad de estas plantas nucleares. Desde el sector insisten en que es una energía limpia. No niegan que genere residuos, en este caso por el combustible gastado, pero repiten que esos residuos se tratan de forma segura. Lo destacaba hoy en COPE Guillén Sánchez Ramírez, ingeniero nuclear.
Cualquier proceso industrial genera un residuo. Dentro del hecho de que se va a producir una cierta cantidad de materiales, el combustible gastado, ¿no?, que no es realmente un residuo porque aún tiene energía y se puede reciclar, o hace, sin ir más lejos, nuestro vecino Francia, es un material que sabemos gestionar de forma segura y, de hecho, es de los residuos que generamos más fáciles de tratar.
El calendario de cierre de las nucleares diseñado por el gobierno comienza con Almaraz en 2027, y termina con la central de Trillo en 2035. Los plazos corren en contra del sector, pero los expertos como Guillén Sánchez insisten en que todavía hay tiempo, porque las propietarias tienen capacidad técnica suficiente para continuar con la explotación de estas centrales. Si es que les compensa, claro.
Es un error clarísimo cerrar estos 7 reactores que generan el 20% de nuestra electricidad, porque su contribución a la red eléctrica se tendrá que suplir con generación de energías fósiles.
La pregunta que sobrevuela es si las energías renovables, por las que apuesta claramente este gobierno, tienen capacidad suficiente para suplir la energía, el porcentaje de energía que ahora mismo generan las nucleares. Para este ingeniero nuclear la respuesta es clara, ¿no?
Por mucho que nos intenten vender que se puede cerrar porque se puede reemplazar con generación renovable, la realidad tecnológica hoy en día es que esta generación tiene que ser suplida con generación controlable, como es en nuestro caso lo que va a acabar pasando, que es quemar más gas natural.
Desde el apagón se han intensificado los contactos y hay un elemento en esta ecuación que se antoja va a ser también clave. La presión que pueden ejercer los partidos separatistas catalanes para evitar el cierre de las centrales de Ascó y de Vandellós. Aunque no son abiertamente pronucleares, en el caso de Esquerra todo lo contrario, ¿Son conscientes del impacto económico negativo que supondría su cierre para las dos comarcas catalanas donde se asientan estas plantas? Y ya sabemos cómo reacciona este gobierno ante las peticiones o las imposiciones que realizan los partidos separatistas, especialmente la formación del fugado Puigdemont. Domingo de manifestaciones simultáneas en las Islas Canarias, también en otras 7 ciudades peninsulares, para exigir otro modelo turístico. La más multitudinaria ha sido la de Tenerife. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Las movilizaciones se han llevado a cabo en todas las islas del archipiélago. Miles de personas han salido a la calle para pedir que Canarias tiene un límite.
Canarias no se vende, se ama y se defiende. Canarias no se vende.
Es la tercera vez que estas personas se manifiestan. Reclaman un cambio de modelo económico basado en el turismo, que consideran insostenible y que empujan a Canarias al colapso. Rechazan la turistificación, la especulación, la desigualdad y el crecimiento infinito en una tierra muy limitada. Quieren que las instituciones escuchen sus demandas y aseguran sentirse ignorados. Estas manifestaciones no solo se están llevando a cabo en las islas, también en otros puntos de la península y en la ciudad europea de Berlín.
En el aeropuerto Madrid-Barajas, los controles nocturnos para evitar que personas sin techo utilicen las terminales como refugio se van imponiendo de forma paulatina. Aena anunciaba esta semana que no se podía pasar a las instalaciones sin enseñar el billete de avión, pero la realidad es que, a pesar de que se ha reforzado la seguridad, muchas personas sin techo continúan durmiendo allí. Ana Huertas.
Hay más seguridad, se pregunta a los viajeros por sus tarjetas de embarque e identificación, pero de forma discreta y aleatoria. Todavía hoy personas sin hogar siguen durmiendo en el aeropuerto, y es que restringir el acceso de forma total, teniendo en cuenta la cantidad de entradas, los aparcamientos e incluso el metro, se presenta una tarea difícil en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En COPE hemos hablado con Pablo Seco, capellán del aeropuerto. Nos cuenta que este no es un problema actual y recalca que no se puede encasillar a las personas que allí se refugian, que los perfiles y las razones por las que están sin hogar son diversas y complejas.
Pues cada uno completamente diferente. No sé si he podido hablar a lo mejor pues en total en estos dos años, a lo mejor con 50, que se me hayan podido acercar, y cada uno completamente diferente. Tenía una persona que iba a solía ir a misa todas las semanas y que era también extranjero, creo que de Europa del Este, pero vamos, él solo me contaba que él trabajaba todos los días en Madrid y que iba a dormir por la noche al aeropuerto. Mujeres también hay. El año pasado, yo creo, estuvo pues unos 3 meses que también solía venir a misa, y ella, esta sí que dormía en cualquier lugar.
Gente con trabajo que no tiene a dónde ir, gente conflictiva, gente que no quiere acceder a la red de albergues públicos o solicitantes de asilo. Cada historia es distinta.
Nos situamos también en Oriente Próximo. El gobierno de Israel ha asegurado hoy que está trabajando para agotar todas las posibilidades de un acuerdo con Hamas para un alto el fuego en la franja de Gaza, en el marco, dicen, del fin de los combates. Incluiría, aseguran desde el gobierno israelí, la liberación de todos los rehenes, la expulsión de los terroristas de Hamas y el desarme de la franja de Gaza. Es la última hora, tras unos ataques que no han dejado de intensificarse en Gaza en las últimas horas. Allí la nueva ofensiva israelí ha acabado con la vida de al menos 107 personas solo este domingo, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por los terroristas de Hamas. Las imágenes difundidas, subidas en redes sociales, muestran a cientos de personas después de los ataques sacando heridos y cadáveres de entre los restos. Esta ofensiva se enmarca dentro de la escalada israelí, con cerca de 200 muertos entre el viernes y el sábado, según Hamas, y con el avance de sus tropas para ocupar más territorio en el enclave. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel, esta es una información también, es la fuente es Hamas, habría matado a cerca de 53.300 personas. Mientras, sobre Ucrania, pendientes de esa reunión entre el Papa y Zelensky, que se puede, lo acaba de decir la corresponsal Eva Fernández, se puede estar produciendo a esta hora. Mientras, Donald Trump mañana va a mantener conversaciones directas con el ucraniano, aunque antes va a llamar a Vladimir Putin. Y como cada domingo a esta hora, conocemos el santoral del día. Nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy, quinto domingo de Pascua, celebramos al Papa San Juan I, natural de Toscaza, Italia. El año 523 es elegido pontífice. El apoyo del rey Teodorico a los arrianos, que negaban a Cristo como Dios, fue uno de los principales problemas. De hecho, fue encarcelado fruto de las torturas que sufre. San Juan I muere mártir el año 526. Por cierto, esta semana, el jueves, es Santa Rita de Casia.
Nos acercamos a las 2:30. ¿Sigues? En Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. El domingo viene con dos grandes protagonistas, un hombre y un anillo. Hasta hace 10 días el hombre era el cardenal Robert Prevost y el 8 de mayo del conclave salió como papa. Hoy oficialmente ha iniciado su ministerio como sucesor de Pedro. Ha sido en la misa de inicio de pontificado en la que su mirada, sí, la mirada de León XIV, se ha detenido precisamente en un anillo, que es el otro gran protagonista de la jornada. Es un elemento que está unido a la figura de San Pedro. En el interior del anillo está grabado el nombre de León XIV y en el exterior se representa a San Pedro con las llaves y con la red, que son los símbolos de su misión apostólica. El Papa lo ha mirado, se ha detenido en él. Y mientras sonaba la música de la ceremonia, ha estado a punto de romper a llorar. El significado de ese anillo lo conocemos. Hace referencia al apóstol pescador, que confiando en la palabra de Jesús, echó las redes desde la barca y recogió la pesca milagrosa. Y León XIV también quiere una pesca fructífera en su pontificado, en la homilía. Y en el posterior rezo del Regina Cheli, se ha puesto deberes. Con humildad, ha dicho, también con alegría. Y uno de esos deseos es alcanzar la unidad en la Iglesia.
Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo. Una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado.
Otro de los compromisos que León XIV ha dejado claro en este inicio de su pontificado es la búsqueda de la paz, con dos escenarios prioritarios, Gaza y Ucrania. En unos minutos está previsto que mantenga un encuentro con el presidente ucraniano, el Papa. No tenemos noticias todavía, es probable incluso que en estos instantes estén ya reunidos. Zelensky sabe que el Papa es una autoridad internacional con capacidad moral para conseguir acercamientos. Más aún después de comprobar que la elección de León XIV ha logrado un consenso internacional prácticamente unánime. La audiencia entre el Papa y el presidente ucraniano se va a producir un día antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga también un contacto, en este caso telefónico, tanto con Zelensky como con Vladimir Putin. Son los primeros pasos de un pontificado marcado por la esperanza. Y hoy en COPE ha valorado estos primeros pasos el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello.
La importancia a pequeños detalles, ¿no? En lo que él ha querido de visitar a una advocación de la Virgen, de especial devoción, los encuentros con los propios agustinos, con los que él ha vivido y este valor que da su propia trayectoria, donde ya se ha conformado su corazón de buen pastor, ¿no? Y ese aliento grande por la llamada a la paz, ¿no?
A la misa de esta mañana han asistido representantes de 150 delegaciones internacionales. Solo ha costado al Papa estar saludando al finalizar la ceremonia y el posterior rezo del Regina Cheli. Ha estado más de hora y media saludando en el interior de la Basílica de San Pedro. Hemos visto al vicepresidente de Estados Unidos, a J.D. Vance, a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Son los tres países que han encabezado las delegaciones por la proximidad con el Papa. Los reyes de España han encabezado la delegación española y han cruzado unas palabras en las que intuimos, esto es una intuición personal porque no hay sonido, tampoco nos han trasladado lo que han hablado, solo se escuchaban los flashes de las cámaras, pero intuimos que don Felipe ha realizado una invitación a León XIV para que visite España, que es un país que conoce muy bien. al que no hemos visto, porque no ha acudido, no ha estado, como tampoco asistió al funeral de Francisco, ha sido a Pedro Sánchez. El presidente termina una semana en la que ha quedado retratado una vez más. Esta vez a través de los WhatsApp de José Luis Ábalos, que ha venido publicando el periódico El Mundo. Para Pedro Sánchez, su ministra de Defensa es una pájara. Entre sus varones había un petardo. Luego tenía un vicepresidente, Pablo Iglesias, al que Sánchez consideraba un maltratador, a pesar de acusarle de torpe, incluso de algo tonto, estulticia, decía. También sabemos que el presidente del gobierno se implicó directamente en el rescate de Europa con una ayuda pública de 475 millones de euros. Tenían prisa, mucha prisa, y todo con una llamada de teléfono incluida del responsable de la compañía, Javier Hidalgo, a la mujer del presidente del gobierno. Y la pregunta que más se repite en los últimos días es: ¿qué más tiene que ocurrir? Lo de Begoña, lo del hermanísimo, lo del fiscal general del Estado, lo de José Luis Ábalos y sus sobrinitas colocadas en empresas públicas sin tener que acudir a trabajar. La penúltima maniobra llega desde Extremadura. El líder de los socialistas extremeños ha maniobrado, sí, o lo está haciendo, para ser diputado en el Parlamento Regional y así forzar que tras su aforamiento el asunto del hermano de músico del presidente salte al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Da igual que tengan que renunciar antes a su puesto un parlamentario y los sustitutos a los que les correspondía el cargo. Todo sea por maniobrar política y judicialmente, algo que desde el PSOE han repetido en estos últimos 7 años y a lo que algunos nos resistimos a acostumbrarnos. Mañana es lunes y, como todas las semanas, a un escándalo le sucederá otro mayor. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Galicia y Cantabria están hoy en aviso naranja.
Domingo de lluvias y tormentas con granizo y fuerte viento en el norte, mientras que en el resto de España predominan los cielos despejados. Mañana va a aumentar esa inestabilidad con más precipitaciones que se van a ir extendiendo por la península. A mitad de semana volverán las lluvias generalizadas en toda la península, Canarias y también en Baleares.
Nuevos problemas en los trenes. Un robo de cable en Palencia provoca retrasos de 40 minutos en media y larga distancia.
Según ha informado Adif, estos robos de cable se han producido entre Monzón de Campos y Arroyo de Villalobón, aunque el administrador de infraestructuras ferroviarias no ha detallado la importancia de lo sucedido. El pasado 4 de mayo, recordemos, un robo de cobre en 5 puntos de municipios de Toledo provocó que durante esa noche varios trenes no pudieran llegar a sus destinos por esta incidencia, por lo que continúa ese caos ferroviario en la red española.
Domingo de manifestaciones simultáneas en las Islas Canarias para exigir otro modelo turístico.
Movilizaciones que se han llevado a cabo en todas las islas del archipiélago. Miles de personas han salido a la calle para gritar que Canarias tiene un límite. Reclaman un cambio de modelo económico basado en el turismo que consideran ahora mismo insostenible. Estas manifestaciones no solo se han llevado a cabo en las islas, sino también en otros puntos de la península y en la ciudad de Berlín.
Bueno, hoy tenemos una jornada de liga de esas de las de antes, a la misma hora todos los partidos. Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se puede aclarar la parte baja de la liga.
A las 7 de la tarde serán todos los partidos en esa jornada unificada, la que decías, donde todas las miradas están puestas en la zona baja de la tabla. El Leganés tiene que ganar a Las Palmas. También necesita que pierdan el Español, el Getafe y el Alavés para poder seguir luchando por la salvación y no acompañar a Las Palmas y Real Valladolid, que ya están en segunda matemáticamente. Además, el Barcelona va a recibir el trofeo de la Liga en Montjuïc en su partido contra el Villarreal. Un Villarreal que, por cierto, se está jugando su puesto de Champions y, como ya adelantó Marcelino, el submarino amarillo les hará el pasillo antes de comenzar el partido. La única duda que hay en este encuentro es si Hansi Flick saldrá con un equipo compuesto únicamente por canteranos. Por otro lado, a las 3 de la tarde, en tan solo 20 minutos empieza el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna, donde Piastri tiene la pole, Alonso va a salir quinto y Sainz va a ser sexto. Y en tenis, a las 5 hay una gran final del Masters Mills de Roma entre el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en Tiempo de Juego.
Empezamos.
Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos ya con el asunto de los mensajes de WhatsApp, que sin duda ha marcado la actualidad de toda esta semana. Aquí hay muchos que salen retratados, algunos por acción y otros por omisión. No sé si la forma de proceder de Sánchez con los suyos ha sorprendido a alguien, pero en todo caso, ese ámbito no deja de ser en parte bisutería de la más barata. Aquí lo Mollar pasa por 2 frentes. ¿Son mensajes con trascendencia penal? ¿Pueden servir de anzuelo para intensificar una investigación, por ejemplo, en el rescate de Air Europa? Y luego, 2, otra cuestión más. ¿La filtración supone un delito? Si tenemos en cuenta que todo apunta a que el filtrador es parte de esos mensajes, en este caso el ex número 2 del PSOE y ex ministro José Luis Ábalos. Se lo voy a preguntar a un experto penalista con el que hemos hablado alguna vez con asuntos derivados del procés. Es el abogado catalán Miguel Capuz. Señor letrado, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Pues buenas tardes desde Cataluña, España, y bienvenido. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, vamos a empezar por lo segundo. Si hay 2 actores implicados, como es el caso, 2 personas en una conversación de WhatsApp y una de ellas decide publicar el contenido de esos mensajes, ¿es delito o no es delito?
A ver, todo lo que sea con consentimiento de una de las personas que ha intervenido en esas conversaciones no es delito, porque su intimidad es el mismo el que la está dejando de proteger. Por lo tanto, no es delito. Claro, aquí al final es... Solo ellos 2 tenían los WhatsApps de entrada. Por lo tanto, es verdad que el señor Sánchez mantiene que no los ha entregado. El señor Ábalos pues hace una especie de quiebro. Los del 23 sí, pero los anteriores no. Bueno, todo esto es un dogma de fe que tenemos que hacer respecto de lo que ellos dicen.
Los anteriores no, pero sí que ha dado su consentimiento, ha dicho.
Por eso mismo, es decir, pero al final, dogma de fe en el sentido de que él dice, he dado los del 23, pero no los del 21. Bueno, ya, pero esto... Igual en los del 23 estaban también los del 21, no lo sé.
¿Y si la otra parte no da el consentimiento? Si tenemos en cuenta que Pedro Sánchez no ha dado su consentimiento, que no parece, aunque vaya usted a saber, ¿tampoco sería delito o sí?
No, porque cuando uno tiene una conversación es como si ahora usted y yo estamos hablando, yo grabo la conversación. Esa conversación yo la puedo poner encima de la mesa porque yo he intervenido. Lo que yo no puedo hacer es grabar una conversación en la que yo no intervenga. Entonces sí que sería un delito. Aquí pasa lo mismo. Hay alguien que ha intervenido y que los pone, entre comillas, en circulación. Pues ya está.
Ya sabe que el gobierno ha dejado correr la sospecha de que detrás de la filtración está la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. ¿En ese caso sí que sería un delito?
A ver, yo creo que esto de lanzar una sospecha sin ningún dato objetivo, no sé si es una fake news, que ellos están hablando muchísimas veces, o un lawfare. Es decir, al final, ¿por qué se ha de pensar que es la Guardia Civil? ¿Qué dato tienen objetivo para eso? Ya, claro, yo creo que uno, cuando lanza una acusación de ese calibre, que después es verdad que creo que han reculado un poquito, parece, bueno, quizás no ha sido la Guardia Civil, hombre, es muy fácil acusar a la UCO, pero ¿qué dato tienen para acusar a la UCO? Que no
y
puedo
más teniendo
decir
en cuenta, si tenemos en cuenta que lo que ha venido diciendo el ex número 2 del PSOE y ex ministro José Luis Ábalos apuntaría a que ha sido él.
Es que él, por eso decía lo de es un brindis al sol, él parece que nadie guarde la ropa. Sí, pero no. Bueno, ya, pero al final a mí lo que me sorprende es que no, esos WhatsApps en el fondo trascendencia jurídica no tienen. A no ser que en el tema de Air Europa alguien pudiese llegar a escarbar lo suficiente para pensar que sí, en ese tema hay trascendencia jurídica, pero el resto lo que afectan es, entre comillas, a la intimidad de dos personas que hablan por WhatsApp. Otra cosa es el vocabulario, que tampoco es precisamente lo más edificante.
Sí, pero eso lo que les retrata es su forma de actuar, pero
por eso digo
apenas esto, trascendencia penal.
Por eso, que trascendencia penal ninguna. Claro, además aquí, si al final estamos escuchando, bueno, si nadie mueve ficha, el gobierno moverá ficha. Hombre, yo creo que lo que hay que tener claro es que para poder denunciar por una revelación de secretos, tú has de ser la persona agraviada. Por tanto, tenía que ser el presidente del gobierno el que denunciase, él, persona física. Y entiendo con un abogado, no tirar de la abogacía del Estado.
Como estamos acostumbrados, por otra parte, bueno, que utilizan la abogacía, claro, del Estado como si fuera su abogado, su letrado personal.
Claro, por eso digo que yo creo que estas cosas, si afectan a tu intimidad, es a tu intimidad, da igual el cargo que tengas.
¿Podría denunciar en este caso el afectado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que fuera su número dos, José Luis Ábalos, por haber filtrado esos mensajes?
Yo entiendo que no, porque él participa de esa conversación, Ábalos. Pero claro, tendría que decir que ha sido Ábalos, ¿eh? Claro, es que aquí, para iniciar un proceso penal, es verdad que basta que llegue la noticia crímenes al juzgado, pero esa noticia crímenes que llega al juzgado tiene que venir un poco fundamentada. No basta con que alguien diga, ha sido el señor Ábalos. Bueno, algún dato tendrá que tener para decir que ha sido el señor Ábalos. Porque si no, podría acabar siendo una denuncia falsa.
Vamos a abrir el melón de esa primera parte que yo planteaba sobre si los mensajes no tienen ninguna trascendencia penal o sobre si pueden servir de anzuelo para intensificar en este caso una investigación, y miramos, ponemos el foco directamente en el rescate de Europa, por supuesto.
Bueno, por eso decía yo que el matiz es si afecta a la intimidad, solo puede crearse uno de los dos. O el señor Ábalos o el señor Sánchez, entendiendo que ha habido lo que ha habido es una revelación de secretos. Claro, si es una infidelidad en la custodia de documentos, es decir, una autoridad funcionario ha tenido esos documentos y ha permitido que alguien pues pueda llegar a tener conocimiento de ellos, claro, ahí sí que podría intervenir la Fiscalía de oficio, porque eso no son delitos perseguibles en instancia de parte.
Bueno, pues yo me quedo con lo primero que hemos hablado, y es que si dos personas en el ámbito privado mantienen una conversación y una de ellas, por lo que sea, por un interés concreto, decide publicar parte de esa conversación o incluso íntegra, no está cometiendo ningún delito. Don Miguel Capuz, abogado penalista, muchas gracias por estar en Mediodía Cope. Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias por la atención.
Lo que escuchas me lo ha colocado el Frente Juventudes del equipo. Es Bad Bunny, me dicen, que es un cantante puertorriqueño que tiene fans y detractores a partes iguales, pero que en cualquier caso ha desatado la locura, especialmente entre los más jóvenes, con su visita a España en 2026, es decir, el próximo año, como parte de su gira. Bad Bunny va a dar 12 conciertos en España el próximo año. 12. Bien. Comenzó anunciando una fecha para Barcelona, dos para Madrid a finales de mayo, y según iba colgando el cartel de entradas agotadas, fue sacando nuevos conciertos, principalmente en la capital, hasta llegar a la docena de citas. Esto fue el jueves de la semana pasada. Esto tiene mucho que ver con las estrategias de marketing que rodean el tema que vamos a abordar ahora. Y es que continúa la polémica por los precios abusivos de las entradas a los conciertos. Sandra Senjo, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Conseguir una entrada fue una auténtica locura, y quienes se hicieron con una tuvieron que pagar cantidades muy, muy por encima de los precios anunciados. Cuéntame.
Sí, porque a los problemas técnicos de la web de Ticketmaster, que es la empresa distribuidora, se sumó la sorpresa al introducir la tarjeta de crédito con gastos de gestión que dispararon esos precios finales. Mira, Alba va a ir al Estadio Metropolitano en Madrid en la fecha del 6 de junio, y tras 5 horas intentándolo consiguió
4 entradas. Pagó 160 euros por cada una y en las localidades más alejadas. Por lo tanto, es un importe que no entiende.
Las entradas del concierto de Bad Bunny son carísimas. Aparte, encima, te meten unos gastos de gestión que sobrepasan unos límites. He puesto una reclamación para ver si puedo conseguir parte de ese dinero, aunque lo veo bastante complicado. Pero si ya de por sí ir a un concierto es caro, pues ya encima se le suman todo este tipo de gastos que ya son cosas inasumibles.
Solo los gastos de gestión por cada entrada le costaron más de 18 euros, pero es que a estos se sumaron otros que ni siquiera quedan claros. Es lo que ahora se conoce como precios dinámicos. Esta situación ha llegado a tal punto que la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha presentado una denuncia contra la plataforma Ticketmaster ante el Ministerio de Consumo, alegando cobros abusivos e irregularidades en el proceso. A través de la OCU, que ha habilitado un apartado en su web, pues usuarios como Alba Antonio están poniendo sus reclamaciones.
Estas quejas van en la línea de la opinión de todos los usuarios. Ineficacia en el sistema, colapsos continuos tras horas de espera y precios abusivos sin explicación. Aquí en COPE hemos hablado con Santiago Arroyo, es profesor del Instituto de Gestión Cultural y Artística y experto en industrias culturales y creativas, y ha explicado que esta situación no es ni mucho menos nueva.
La verdad que no es algo nuevo, es algo que viene pasando habitualmente con grandes eventos, que hay una posición de dominio o de privilegio de quien vende las entradas con técnicas de inteligencia artificial, modifica en tiempo real los precios o deja gente enganchada en la lista de espera y no le permite, bueno, una serie de cuestiones que al final la tecnología pues hace que las personas se sientan vulnerables.
Arroyo considera que el problema es que nuestra legislación está desfasada y esto favorece a que las empresas distribuidoras, como Ticketmaster, se aprovechen y no sean transparentes ni con el número de entradas disponibles ni tampoco con los precios.
Evidentemente el gran problema que hemos visto, y a mí lo que me parece, es que hay una posición de dominio y efectivamente la legislación de espectáculos públicos no regula o está anticuada, vamos a decir, desde el punto de vista de los expertos, cuando lo explicamos a nuestros futuros gestores musicales, la ley es muy laxa.
La principal queja por parte de los usuarios es que, por ejemplo, entradas que costaban menos de 80 euros en los conciertos de Bad Bunny llegaron a un precio de más de 260 euros. En paralelo, hay otro debate abierto, que es el de la reventa. En cuanto se abrieron los procesos de compra, las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios que revendían entradas por un importe todavía más desorbitado. Y no solo usuarios, también empresas especializadas en la reventa que utilizan bots para hacerse con miles de entradas con el mismo objetivo: lucrarse. En Mediodía COPE destacamos ahora un dato que forma parte de una encuesta del Ministerio de Sanidad. Un 19,6% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha tomado alguna vez medicamentos para ansiedad o el insomnio. Son uno de cada cinco. Si nos fijamos en la tendencia, el consumo de este tipo de fármacos no ha parado de crecer. Problema: que muchos los usan sin receta. Esta realidad, reflejada en el sondeo estudios del Ministerio de Sanidad, enlaza también con otro dato de un estudio realizado por la Fundación Atalaya y que refleja que más de la mitad de niños y adolescentes no son felices, en concreto el 56%. Para hablar de todo esto, a las 2:52, saludamos a Gustavo Rodríguez. Es doctor en psicología y ha publicado La salud mental de niños y adolescentes, un libro donde aborda los desafíos a los que se enfrentan las familias con casos de ansiedad, depresión y adicciones digitales entre sus hijos. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, la mitad de los niños españoles no son felices, al menos lo revela ese estudio al que me refería de la Fundación Atalaya. ¿A qué se debe? ¿Qué síntomas son los que nos pueden poner a los padres en alerta?
Efectivamente, no sé si son felices o no, pero desde luego el 40% de los chavales revelan problemas de salud mental, con lo cual, fíjate la insatisfacción, lo que están sufriendo mucho los menores. Cuando hablo con ellos, la mayoría de los casos relatan una falta de vínculo con un padre o con una madre, que a veces es real, porque hay esa ausencia, y a veces es irracional. Ellos sienten que no son atendidos como se les necesita, ¿no? Como necesitan. Y hoy en día la tecnología, además, está haciendo que cuando están frustrados se aíslen aún más todavía.
Claro, y yo como padre me lo he preguntado alguna vez cuando hay algún tipo de problema. ¿Qué estamos haciendo mal los padres? ¿Qué estoy haciendo mal para que a los chavales les falte un apoyo? ¿No confíen en nosotros, como nos decías? ¿O acaben buscando la ayuda afuera, que también pasa?
Sí, yo no diría que lo estamos haciendo mal, en el sentido de que yo creo que cada padre hace lo mejor que puede, los profesores igual, los médicos igual, cada uno intenta hacer lo mejor que puede. Lo que creo que es que no nos estamos dando cuenta de cosas, no estamos siendo conscientes de las situaciones. En cuanto somos un poco conscientes, empezamos a cambiar y a rectificar. En cuanto empecemos a ser conscientes de cómo está la tecnología diseñada, de cómo están necesitando estos niños escucha y más tiempo y atención, y cambiemos un poquito la mirada, pues vamos a atender mejor, o por lo menos de la manera que mejor lo necesitan, ¿no?
Y una familia que se enfrenta a estos problemas que estamos hablando, ¿no? De problemas mentales de sus hijos, de ansiedad, de depresión, de adicciones digitales, ¿cuáles son los pasos que debe dar? ¿Cómo debemos actuar?
Pues en cuanto se detecta, pues hay que acudir inmediatamente a los especialistas, hay que acudir a pediatría si es menor, y que evalúen si es preciso pues derivarle a otros servicios, ¿no? A psiquiatría o a psicólogo, etcétera. Para esto hay veces que, claro, se detecta, cuando ves que tiene unas autolesiones, pues claro, ya se ve el problema, pero estoy viendo que hay muchos padres que ven la autolesión, igual se extrañan, hasta se alarman, pero no acuden, lo ocultan, quizá porque, bueno, pues no están entendiendo el problema, no están entendiendo la gravedad. Es algo urgentísimo, es algo de ir inmediatamente al especialista, ¿no? Y también, claro, estamos en que previamente habría que detectar antes que se llegue a esos extremos, y no es fácil. La mitad de los casos, me dicen los médicos, que lo están detectando en los colegios, pues porque los chavales ocultan el malestar a los padres por no cargarles más. Les ven preocupados y no quieren preocuparles más. Fíjate.
Hablar de la culpa de los padres, ya me ha dicho que quizá no sea el término más preciso, sí. Pero en muchas ocasiones se dice que los padres intentamos que nuestros hijos sean como nosotros y los tiempos son diferentes. ¿Esta puede ser una de las razones?
Sí, los tiempos desde luego son diferentes, pero los tiempos que estamos teniendo ahora los estamos viviendo igualmente los mayores. Estamos afectados por problemas de salud mental, estamos afectados por la tecnología, y en parte pues hemos normalizado algo, ¿no? Ese malestar que tenemos lo hemos normalizado también en los menores, y está afectando a los menores, el malestar de los mayores a los menores, y también el que esté costando, como decía antes, el que padres les cueste detectar estos problemas en los menores.
Claro, porque hay que buscar el equilibrio y el término medio es muy difícil. Ni padres colega, ni padres a los que les da miedo todo, ni padres a los que les da igual todo. Claro. La verdad es que cada vez es más difícil definir la postura que debemos adoptar a la hora de educar a los menores, ¿no?
Pues no sé, claro, a mí me sale esto, la normalidad dentro de lo que pueda ser normal. Me refiero, pues efectivamente, no exagerar las cosas. Si algo está pasando, es decir, hemos detectado una autolesión, hemos detectado un ataque de ansiedad, pues vale, igual que al principio, si no es algo novedoso para mí, me alarmo y tal, pero convendría, pues ha sucedido, es la realidad, vamos a ver qué se puede hacer, no alarmarse, no culpabilizar al niño tampoco, vamos a acudir a un profesional y hay salidas, y tratar las cosas con normalidad. También hay padres que se sobrepreocupan mucho en cuanto que tienen mucho miedo a todas estas cosas. Bueno, pues precisamente la información, el que hablemos como estamos haciendo ahora de estas cosas, y el que se investigue un poquito y el que leamos un poco al respecto, pues hace que entendamos mejor qué es el ataque de ansiedad, por qué se produce, qué es la depresión en los menores, qué es las autolesiones y por qué se producen. Y eso da también, pues quitar un poquito esos miedos y tratarlo con cierta normalidad.
Gustavo, han pasado 5 años ya desde el inicio de la pandemia.
Sí.
¿Hay secuelas todavía en la salud mental de nuestros niños, que entonces eran niños y a lo mejor hoy pueden ser adolescentes?
Sí. Sí, hay secuelas muy graves, sí, claro, esto está siendo en parte consecuencia, digo en parte porque todos estos síntomas que estamos detectando ya estaban antes de la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue, pum, hacer una explosión, ¿no?, de cantidad y de cantidad en la salud mental. Y efectivamente hay situaciones, pues de menores que sufrieron especiales situaciones, a veces incluso de maltrato, en el sentido que el niño no,